Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxito.
Bien, voy a poner en contexto antes de presentar, dar la bienvenida a nuestro invitado. Lo leo de efectococuyo.com. El Fondo Monetario Internacional presentó su informe Perspectivas Económicas Mundiales, en el que destacó que la economía venezolana crecerá 1,5% en 2022. Esto después de 8 años de recesión. Esta actualización del organismo destaca que en 2021 el Producto Interno Bruto del país se redujo 1,5%, lo que significó el octavo año de recesión para Venezuela. Entre 2013 y 2021, la economía se contrajo 87%. Imagínense lo que eso significa. Aunque oficialmente, según cifras del Banco Central de Venezuela, se salió del fenómeno de la hiperinflación que se vivió desde finales de 2017, el Fondo Monetario Internacional dice que la inflación este año será de 500%. Ahí me detengo para entonces preguntarle a quien es doctor en economía de la Universidad de George Mason y con maestría en gestión de política económica de la Universidad de Columbia, el economista José Luis Saboín, ¿a qué se debe esto de que podría alcanzar 500% la inflación en Venezuela, es decir, una hiperinflación? Bienvenido, buenas tardes.
Hola Gladys, ¿cómo estás? ¿Me escuchan?
Perfectamente, sí, lo escuchamos. Qué bueno. Y bueno, queremos escuchar atentamente esto, la explicación de cómo podemos alcanzar 500%.
Mira, lo primero que hay que tomar en cuenta es que 500% de inflación es una cifra bastante alta. De hecho, cuando uno estudia los procesos hiperinflacionarios y de inflaciones altas, hay algunos criterios que dicen que 500% también es considerado hiperinflación, ¿no? Ahora, cuando nosotros comparamos, ¿no? Porque esto todo tiene que ser como visto de forma relativa, cuando comparamos la inflación que se dio en el año 2018, que fue de 100.000% o más, 500% parece algo bastante pequeño, ¿no? Entonces, lo que nos están diciendo estas cifras del Fondo Monetario Internacional es que algo está pasando en el país que está haciendo que la velocidad a la que se incrementan los precios es mucho menor a la que había 3-4 años atrás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? Bueno, desde 2018-19 se han dado una serie de, digamos, de acontecimientos y también de acciones de política económica, ¿no? Porque recordemos que la economía la viven las personas y las empresas, y estos agentes, ¿no? Como llamamos los economistas, reaccionan ante acciones que hace el gobierno, ¿no? El gobierno es un actor fundamental en la economía, ¿no? Y el sector externo también, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos 3 años en Venezuela? Bueno, primero que hubo una caída sin precedentes de la producción petrolera, producto, por supuesto, de una mala gestión acumulada desde hace muchos años, y también por el impacto de las sanciones que se han dado al país, ¿no? Además de eso, hubo un ambiente macroeconómico bastante complejo, ¿no? Con controles de precios, con controles de cambio, y todo eso, digamos, asfixió a la economía venezolana. ¿Qué pasó en los últimos 3 años? Bueno, paradójicamente, ¿verdad? Por el lado, digamos, de lo que fueron las sanciones económicas, un gobierno que se vio bastante restringido, ¿no? A la hora de obtener recursos del petróleo, recursos de, digamos, de empresas extranjeras que inviertan en el país, de los propios venezolanos, no solo el venezolano que tiene capital en el exterior, ¿verdad? Sino también el venezolano que emigró. Todo eso que ocurrió se tradujo en un cambio, ¿no? Entonces vemos que ahora los venezolanos que se fueron inyectan remesas a la economía, en cierta forma se relajaron estos controles de precios y de cambio, ¿verdad? Y las empresas ahora pueden vender al precio que ellas quieran, las fiscalizaciones se redujeron bastante. Lo mismo pasó con el control de cambio, o sea, se permitió el uso del dólar, que fue algo que hay que recalcar. No fue algo que, digamos, que fue una medida que el gobierno estimuló, sino que fue algo que se dio por parte de la gente, ¿no? La gente empezó, y esto es natural, como pasa en todas las hiperinflaciones, la gente decide, bueno, vamos a utilizar una moneda que pueda mantener el valor de mi trabajo, el valor de mi mercancía, el valor de los servicios que yo hago, etcétera, ¿no? y a su vez te pueda servir como medio de pago, ¿no? Porque el bolívar, uno recibía bolívares y no, o sea, eso se esfumaba, ¿no? Digámoslo, ¿no?
Sí,
Entonces,
claro, algo
todas
con lo
estas
que
cosas,
se puso
ajá,
además planificar en el tiempo, porque como estábamos, no había manera de que tampoco las empresas pudiesen hacer una programación lógica. Y con el dólar ya ahora se le da cierta estabilidad, pero ahora con lo del impuesto a las transacciones generales en dólares, me gustaría que compartiera su opinión con lo que ya está pasando, porque ya vemos una migración de algunos en el pago, por ejemplo, en cuanto a proveedores en bolívares y no en dólares como se venía haciendo.
¿no?
Lo perdí,
Porque
creo que. ¿Me escucha?
siguiendo el hilo que te venía contando, ¿no? Veíamos un gobierno que estaba como actuando de forma más ortodoxa en el campo económico, ¿no? Y justamente ahorita viene con una medida, bueno, que es un impuesto, que los impuestos son distorsionantes, a nadie le gusta pagar impuestos, sobre todo cuando uno recibe muy poco a cambio, ¿no? Pero lo que te quiero comentar sobre este tema es que, mira, todos los gobiernos buscan financiarse, ¿no? Y una forma en la que se financian los gobiernos es imprimiendo dinero, ¿no? Y por eso fue también que llegamos a la hiperinflación. Ante la debacle, ¿no? Porque es como paradójico, ¿no? Tú empiezas a imprimir mucho dinero y el gobierno puede financiarse, pero cuando imprimes muchísimo llegas a hiperinflación y eso que tú vas recolectando por la impresión no le sirve al gobierno para, digamos, pagar salarios, invertir en obras públicas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita con este impuesto, ¿no? El gobierno se da cuenta, ¿no?, de que hay una serie de transacciones, ¿no?, así como el IVA, ¿no? El IVA, ¿qué es lo que hace? El IVA pecha, digamos, una transacción que hay entre, digamos, un comercio y un consumidor, ¿no? O sea, lo
Sí.
que estás es tratando de agarrar, para decirlo en criollo, como una suerte de tajada de esa transacción que se está dando por una actividad económica. Y lo mismo estaría pasando con el impuesto a las transacciones financieras, ¿no? Entonces, es un gobierno que viene, que no tiene muchos ingresos fiscales, a pesar de que este año el precio del petróleo se ha recuperado y la producción también se ha recuperado y van a haber más ingresos, no son suficientes y eso se ve en la calidad digamos, de los servicios públicos, que está muy deteriorada, y bueno, y cualquier empleado público puede explicar bastante bien y entiende bastante bien que su salario no está acorde con los costos que tiene para vivir, ¿no?
De vida.
Entonces, ¿qué es lo que hace este impuesto? Mira, el gobierno está agarrando una suerte de tajada de todas las transacciones que se están dando en dólares, o eso es lo que intenta hacer, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que al final, si bien es como el gobierno va a tratar de captar eso por el efecto distorsionante que tiene la norma y también la forma engorrosa en cómo se ha tratado de implementar, o sea, a muchos comercios se les ha hecho difícil, digamos, tratar de poder cobrarlo y introducirlo en sus estructuras de pagos, etcétera. O sea, la forma que ha habido poca comunicación, eso es típico, ¿no? Cuando se hacen estas cosas. Entonces, digamos, no ha sido lo suficientemente amplio para capturar una, en lo que va de año, ¿no? En lo que va, esto fue en marzo, estamos en abril, solo un mes, no se ha capturado mucho. Y al final, lo que yo creo es que esto va digamos, a tener un impacto en, digamos, en agentes económicos más sofisticados, empresas grandes, o sea, grandes contribuyentes, etcétera, ¿no? Entonces, es como una medida, digamos, para capturar un poco de ingresos fiscales y para tratar un poco también de contener un poco el uso del dólar. El efecto neto lo veremos en los próximos meses, ¿no?
Pero ya estamos viendo, por ejemplo, la migración en algunos casos de pagos, transacciones de dólares a bolívares para justamente, bueno, evitar ese impacto, ¿no? Lo que es el impuesto. Pero
Claro.
eso cómo va a cambiar la economía actual, cómo puede incidir en la dinámica actual el uso mayor del bolívar para defenderse de ese impuesto establecido. O para
Mira,
protegerse de ese impuesto.
o sea, como te digo, muchas, de nuevo, van a ser agentes muy sofisticados, agentes que tienen que, digamos, que corresponder mucho al tema de la tributación, mantenerse al día con el SENIAT, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué impacto va a tener? Mira, muchos, porque recordemos que la economía no son las grandes empresas, no son los grandes contribuyentes. Hay mucha informalidad, en Venezuela hay mucha informalidad, muchas transacciones, y eso es lo que se estaba buscando evitar. Pero yo la verdad no creo que, digamos, el pequeño comerciante que ya está acostumbrado al dólar, el pequeño empresario, digamos, una persona que ofrece servicios, qué sé yo, un plomero, un albañil, etcétera, ¿no? O sea, esos servicios a ese nivel no creo que se manejen tanto en bolívares, o sea, no va a haber un cambio, ¿no? Porque la medida al final es como un arma que tiene dos aristas, ¿no? Una, tratar de capturar ingresos fiscales y otra, contener el avance del dólar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, mira, a lo mejor la economía no se dolariza más de lo que está, que bajo cierta óptica uno pudiera decir está ya bastante dolarizada. Claro, el sistema financiero no está dolarizado, pero como hablamos al principio, mucha gente ya tiene el dólar metido en la cabeza para su ejercicio de planificación, también porque recibe remesas, o sea, ya los comercios se adaptaron a esto, la economía se adaptó a esto. Entonces, una vez que ya una economía se dolariza o adopta una moneda extranjera, digamos, estable como el dólar, porque en Venezuela no solo circula el dólar, sino otras monedas, es muy difícil revertir el proceso, ¿no? Entonces, el efecto neto, no te lo puedo decir ahorita porque, como te digo, estamos con un mes de la medida, hay mucha incertidumbre, ahí las cifras no se publican con periodicidad, etcétera. Pero es lo que te digo, ¿no? Capaz el efecto
pero
neto
la
es
lógica
que
económica...
a lo mejor el gobierno recauda un poco más de ingresos fiscales por el impuesto como tal, y la dolarización no termina de abarcar la economía de forma plena, digámoslo así.
Y en la lógica económica, por ejemplo, eso que ya se comienza a percibir de algunos utilizando la moneda local para hacer, por ejemplo, pagos, ¿eso cómo va a impactar en el tema inflacionario por parte de lo que tiene ahora que responder el Banco Central de Venezuela a esa demanda de bolívares?
Mira, en cierta forma, exacto, aumentaría la demanda de bolívares, y al aumentar la demanda de bolívares, la gente, o sea, digamos, no va a haber tanta inflación, eso no va a haber tanta presión en el dólar, en el tipo de cambio, en la tasa de cambio.
Creo que se interrumpe.
O sea, cuando antes la gente no quería tener bolívares, habían todos esos bolívares persiguiendo al dólar. Ahora lo que pasaría es un efecto contrario, ¿no? Estarían los dólares buscando bolívares. Entonces, ¿qué podríamos esperar? Bueno, si todo sale de una manera en que hay estabilidad de precio, hay estabilidad en el tipo de cambio, el aumento en los ingresos petroleros permea la economía y hay estabilidad, digamos, entonces quizás la inflación pueda ser en torno, quizás, o en torno al 500% o menor de ese 500%. Pero como te digo, no quisiera decir, mira, la inflación va a disminuir, la inflación va a aumentar, va a seguir siendo alta, y eso es algo que va a tener la gente, digamos, en su mente, ¿no? Todo el tiempo, mira, okay, voy a usar bolívares, pero ¿cuántos bolívares? O sea, ¿con cuánto voy a tener en bolívares en este momento? Sobre todo la gente que importa, sobre todo la gente que tiene órdenes de pago, sobre todo las empresas, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? No creo que haya un impacto.
Hay que ver. Así es. Gracias por haber estado con nosotros, José Luis Saboín, economista, es el doctor en economía de la Universidad de George Mason, máster en gestión de política económica de la Universidad de Columbia. Muchísimas gracias por haber compartido tu opinión sobre esta última declaración del Fondo Monetario Internacional, lo que fue la revelación del último informe que habla de las inflaciones de la región y particularmente se refiere a Venezuela, que podría alcanzar 500%. Muchísimas gracias una vez más y